Hola, ¿qué tal? Esto es Física a los 40. Y al otro lado tenemos a David Balaguer. Hola, David.
Hola.
Y aquí os habla Alberto Corbí. Y bueno, ¿qué hacemos hoy, David?
Hoy vamos a tratar el tema de la detección de partículas elementales.
Muy
bueno,
bien.
Bueno, de partículas en general.
Exactamente. Porque bueno... Bueno, pero es otro tema muy distinto, detección de moléculas y tal, ahí entra un poco la química y no sé qué. Y bueno, esto es un tema que traigo yo, porque he estado estudiándolo un poquillo recientemente, pero bueno, es la verdad es que es muy profundo y es muy amplio, y podríamos
sí,
estar...
Sí,
es un arte, justo. Siempre traes la palabra adecuada, David. Justo, es un arte, tiene mucho de arte. Mm. Y yo creo que cada partícula, incluso a cada energía y tal, tiene su subarte, ¿vale? Entonces, yo creo que lo vamos a dejar en este programa como algo más general, un poco así a vista de pájaro, y luego quizás en otros, si nos apetece, y te apetece, entramos un poco en cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, si me permites, empiezo yo diciendo que prácticamente, o sea, creo que en la práctica podemos separar las distintas formas de detección en física de partículas según la partícula, ¿vale? Para empezar, ¿no?
Sí.
Quizás luego se puede hacer otras divisiones o se pueda dividir de otra manera distinta, pero yo creo que lo que primero tenemos que ver es la partícula que queremos detectar. Entonces, según eso, podemos hacer unas tres o cuatro o cinco divisiones, ¿no? Si queremos detectar partículas pesadas, si queremos detectar fotones, por ejemplo, si queremos detectar partículas ligeras y... no sé, por ahí, ¿no? Ahí estaría, ¿no? Según sean pesadas, o sea, drones, por ejemplo, fotones o ligeras, ¿no? Como más ligeras, como un muón, bueno, un muón ya podría ser algo, quizás algo pesado, pero neutrinos,
sí,
etcétera, ¿vale?
Hay que recordar que el de muón.
Sí, el muón.
Pero que por lo demás se comporta como un.
Sí, es como el primo gordo del electrón, ¿vale? También es un leptón, pero bueno, comparado con un hadrón o con un. O con partículas hadrónicas, pues evidentemente sería, no sé, es un leptón, ¿no? De hecho es un leptón, claro,
bueno,
también es una
partícula alfa. Sí,
exactamente.
Bueno, lo de leptón significa que es partícula ligera, ese es el origen etimológico.
Sí,
lo de partícula ligera no tiene nada.
Exactamente, es un primo
tiene
gordito.
Una masa parecida a la del pion.
Exacto.
Sí.
Vale.
Y bueno, en cuanto a la detección de partículas, pues podríamos empezar un poco por el orden histórico de que primero se usaron las emulsiones fotográficas, en la que se registraba el rastro de las partículas que dejaban cuando un fotón incidía en un átomo de plata, aparecía una mancha negra, y las partículas ionizantes pues también dejaban un rastro de manchas negras y así se podía reconstruir la trayectoria. Luego se le ponen campos magnéticos y se puede ver
qué tipo
pues
de partícula es. Exacto, ¿no? Claro.
Sí.
Es decir, poníamos como varias placas fotográficas, una de, ¿no? Una alineadas, registradas, ¿no? Una detrás de otra, y así se podía describir la trayectoria, ¿no? ¿No? O sea, se ponían de manera transversal a la trayectoria de la partícula.
Sí, hay que decir. Resolución espacial de micrómetros.
Vale, que
y
queda...
que la función de onda está colapsando.
Es verdad, la función de onda está colapsando conforme pasa por cada.
Sí.
Por cada layer, ¿no? Por cada capa de la placa fotográfica.
Sí, porque las partículas subatómicas siguen las leyes cuánticas, pero cuando interactúan con los detectores, la función de onda colapsa.
Colapse, lo que tenemos es una pelotita puntual que va atravesando las distintas capas, ¿vale? Muy bien, dime, termina, termina, por favor.
O submicrómetros. Y bueno, y luego está la cámara de burbuja, la cámara de niebla, que fueron utilizadas originalmente para detectar las los rayos cósmicos antes de que se inventaran los aceleradores de partículas. Primero la cámara de niebla, que consiste pues en un vapor sobresaturado, pasa un ion y se forman núcleos de condensación y aparece un rastro de gotitas de nubes.
Sí, la verdad es que...
En inglés se llama cloud chamber.
Cloud chamber,
o
sí.
O sea, literalmente cámara de nube.
Sí, cámara de niebla, ¿no? También,
se traduce por, sí, en español se traduce por cámara de niebla.
Que aquellos que pero es la que se puede hacer, ¿no? con hielo seco, que incluso por ahí hay vídeos en YouTube que te la puedes fabricar tú mismo, y la verdad es que es preciosa, ¿eh? O sea, es que se ven los rastros de las partículas, las trozas.
Sí,
es precioso, ¿eh?
Un compañero en el instituto fabricó una.
Sí, no es muy complicado. Lo más complicado es manejar el hielo seco sin que se te caigan las manos. Pero sí, pero la verdad es que es precioso. ¿No? O sea, tú ya te has ido a la parte ya como de, ¿vale? Como a la parte de detectores, ¿vale?
Sí.
Esos son, bueno, y luego ya pasaríamos a los detectores ya de silicio y centelladores, ¿no? Pero son ya... Sí, tenemos los semiconductores, es decir, los de silicio, y los centelladores, ¿vale? Que es para detectar partículas que a su vez dejan rastros de luz, y esa luz se colecta y podemos saber, por así decirlo, en qué píxel, aunque el píxel a lo mejor incluso sea muy grande, pero bueno, con tal de poder discernir de si ha pasado por aquí o por el píxel de la derecha o el de la izquierda, pues que a lo mejor ya nos sobra. Pero eso ya entra, eso ya es una nueva era ya de detección, no sé si llamarlo electrónica, ¿no? O digital, en la que, porque en la cámara, estos detectores que has dicho ahora, de la placa fotográfica, cámara de nieblas, cámara de burbujas, eran analógicos, es decir, había que coger y manualmente reconstruir, o ver, ¿no? Ver el haz y dibujarlo encima. Y del dibujo, ¿no? Del propio dibujo artístico, por así decirlo, que hacen las partículas, derivar la trayectoria y qué partícula era y su energía y su momento, etcétera. Pero con estos nuevos...
Una cosa curiosa es que la cámara de burbujas es un líquido sobrecalentado. Cuando pasan los iones se forman... se condensa. Y hay que expandirlo durante la detección, así que sí. No sirve para detectar rayos cósmicos porque son azarosos.
Claro.
Entonces ya eran necesarios los aceleradores de partículas para que se supiera cuando llegaba el haz y entonces expandir.
Sí, se producen estos procesos adiabáticos, ¿no? Y que es lo que produce al final la condensación de las gotitas. Sí. Por donde ha pasado, que se forman por donde ha pasado la trayectoria de la partícula. Vale, pues sí. Bueno, eso así nos hemos ventilado rápidamente los sistemas de detección y podemos ir un poco ahora, si quieres, a la física.
Sí, la fórmula de Bethe-Block.
Eso, ahí quería ir yo. Esa es. La de Bethe-Block en principio está preparada o está pensada o derivada para partículas pesadas. ¿Vale? Partículas, la interacción de partículas pesadas con la materia, ¿no? Sobre todo hadrones. Y esta formulita, ¿eh?
O iones,
sí, exactamente. O sea, partículas pesadas, ¿vale? Es decir, no fotones y en principio también los electrones quedan excluidos, ¿vale? Pero bueno, no sé, sí, supongo que sí. Supongo que los electrones
quedan excluidos. Hombre, no es que queden excluidos, lo que pasa es que no siguen una trayectoria rectilínea.
Exactamente.
La partícula está así porque eso van perdiendo energía por colisiones.
Sí, tiene un camino muy errático.
Sí, exacto. Entonces, el electrón tiene un camino errático.
Entonces, y la de Bethe-Block es para partículas ya más pesadas que siguen un camino más
rectilíneo.
Más rectilíneo, ¿vale? Y sí, sobre esta formulita lo que dice es cuánta energía se va perdiendo según avanza en el espacio o en el grosor del detector. Y lo que siempre me ha gustado esta formulita, que la podéis ver en la veis en Wikipedia, pero En realidad son, nada, parece así como muy larga, ¿no? Da un poquito de miedo, pero si se piensa, en realidad son, nada, son tres sumandos y un logaritmo por ahí y cosas más entendibles, ¿no? La carga, la masa...
Básicamente la podemos resumir en que depende del cuadrado de la carga, de la partícula que se acerca, de la densidad, depende también del número de Avogadro...
Sí, exactamente. El número de Avogadro también aparece por ahí. Exactamente. Sí. Todo cosas.
Pero en cuanto a la dependencia de la velocidad de la energía, depende cuando para velocidades pequeñas depende de la inversa del cuadrado de la velocidad. Así que para velocidades pequeñas la pérdida de energía por unidad de longitud es muy grande, lo que se llama el stopping power, el poder de frenado.
Sí, sí.
Y cuando se acerca la velocidad de la luz la partícula, entonces la pérdida de energía por ionización de los electrones de los átomos que rodean a la trayectoria de la partícula, pues es menor. Es lo que se llama zona de mínima ionización. Y luego, para energías mayores, ya domina la velocidad, se hace C, hace prácticamente C, la beta, la velocidad.
Sí, sí, también aparece por ahí la beta de la relatividad, sí.
Sí. Y aparece una dependencia del logaritmo con una función de la velocidad. Uh-huh. Entonces empieza a crecer, pero lentamente. En cambio, en los electrones. Cuando tienen altas energías producen bremsstrahlung.
Exactamente.
Radiación de frenado. Y hay que sumar a la pérdida de energía por ionización la pérdida de energía por
radiación.
Por radiación, que es lineal con la energía. Así que es mucho mayor.
Exacto. Pues eso, que la fórmula, todo esto que acabas de decir, bueno, menos lo de los electrones, está la formulita de Bethe-Bloch, y eso siempre me ha fascinado, porque cualquiera se la puede programar en cualquier programa, en cualquier lenguaje de programación, incluso hasta en Excel, y nada, puedes jugar con los parámetros, la carga de la partícula, etcétera, su masa, su velocidad. Y uno puede ir construyendo facilísimamente las gráficas que se encuentran en los libros de pérdida de energía según el espacio atravesado con respecto a la velocidad, a la energía de la partícula incidente, por ejemplo. Y se pueden ir obteniendo estas grafiquitas muy bien para cada tipo de elemento, ¿vale? Y eso es una. Y lo que me gusta, la verdad es que históricamente no sé cómo se derivó, pero yo creo que la podemos clasificar como.
Es un cálculo mecánico cuántico.
Es un cálculo, puramente, no tiene nada de experimental, no tiene nada de ajuste fenomenológico. ¿Tú crees que es puro mecánico cuántico o es una mezcla?
Sí, es un ajuste mecánico cuántico.
Pues la verdad es que es uno de estos. Hitos de la mecánica cuántica también alucinantes, porque luego corresponden muy bien con lo que se mide, y además estas cosas se pueden medir con relativa facilidad en el laboratorio. Y lo
sí,
que...
Sí,
sí, perdón, lo decías.
Sí, no, que hay que decir que se integra y se obtiene el rango de la partícula, o sea, la media de que necesita para depositar toda su energía y detenerse. Y como resulta que cuanto menor es la velocidad, mayor es el poder de frenado, o sea, mayor es la energía depositada por unidad de longitud, la mayor parte de la energía se deposita en el tramo final.
Exactamente.
Y eso se ha usado, eso ha tenido aplicaciones médicas
para
tratar tumores cerebrales.
La verdad es que es un pedazo de ventaja, porque fíjate que podía tener otro comportamiento, ¿no? Pero justamente tiene el comportamiento necesario, ¿no? O tiene el comportamiento justo para depositar, para que la partícula deposite esa energía justo en el punto en el que prácticamente se para. y eso, como bien dices, tiene unas utilidades maravillosas para hadronterapia, ¿vale? Que es para tratamiento de tumores con radiación. O sea, ayuda, o sea, es para que los oyentes lo entiendan, es como poder lanzar una granada o disparar, ¿no?, dentro de un tumor y encima asegurarse de que la granada, ¿no?, la granada que se lanza dentro del tumor justo explota en el tumor, ¿no? O sea, no es que la lancemos contra la cabeza y explote un poco en la piel, luego un poco en las meninges, luego otro poco en el cráneo, luego otro poco, sino, bueno, sí, a ver, eso también se produce, ¿eh? Eso también, ¿eh? Un poco sí, pero la mayor parte de la carga explosiva, todo esto entrecomillado, se produce justo donde queremos que se pare. Y este path length, que es, creo que es la palabra que buscabas antes, ¿no?, el camino libre hasta pararse, ¿no?, hasta detenerse, hasta ser absorbido, se puede calcular muy bien y se sabe muy bien, ¿no?, según cada partícula, según cada radioisótopo. Y esto salva vidas, ¿eh? O sea, la fórmula de Betablo, no sé si hay alguno de estos oyentes ha padecido algún tumor, pero si le han tratado con radiación, yo directamente me tatuaría la fórmula de Betablo en alguna parte de mi cuerpo, porque es la fórmula de Betablo está seguro que está programada en todos los planificadores de hadronterapia del mundo, ¿no? Y es vamos, es de estas veces que en la física con más literalmente salvado. Bueno, Betablo, ¿no? Esto para partículas son pesadas, ¿no? No sirve electrones, por ejemplo, ¿vale?
Sí, para electrones la fórmula es otra.
Para más exactamente. Complicada. Es un poco.
Y hay que tener en cuenta el Bernstrahlum.
Sí, exactamente. También se llama fórmula de Betablo, pero para electrones, ¿no? Y es un poquito distinto. También un logaritmo por ahí. Vale, también aparece alguna beta por ahí también de la relatividad, también entra eso el número mágico del material que atraviesa, el número
densidad,
el número de protones, etcétera, etcétera, etcétera. Y también entra en juego evidentemente la energía cinética de los electrones, la masa de electrón, como le parece de otra manera. Y también se puede, también si uno coge todo eso, es muy parecido, se lo puede ir pintando, ¿no? Y le salen las típicas gráficas que vemos en los libros.
Luego la detección de fotones. Los fotones interactúan con la materia también, por efecto fotoeléctrico, para bajas energías.
Sí.
Que desciende con la energía, la sección eficaz. Luego empieza a predominar el efecto Compton, la interacción con un electrón libre o cuasi libre.
O de valencia, ¿no? Las capas superiores.
Sí. Lo que pasa es que como la energía de los haces es mucho mayor que la energía de ligadura del electrón, pues entonces se puede considerar libre. Entonces es un.
Sí, prácticos es como si estuvieran libres y fuera amor mutuo.
Efectivamente. Y luego, a partir de la energía umbral de dos veces la masa del electrón, empieza la producción de pares.
Exactamente.
Que ha de ocurrir en un núcleo. Un fotón no se
produce. La colisión fotón núcleo directamente.
Exactamente. Sí. Ha de haber un núcleo para que absorba, para que haya conservación del momento, porque un electrón convirtiéndose en un par de electrones, de fotones, no conserva momento. No se conserva energía y momento simultáneamente. Tiene que haber un núcleo que absorba, que haga que se satisfaga la conservación de la energía en momento simultáneamente.
Okay.
Y empieza a suceder a partir de la energía umbral, que es 1,022 megaelectrones.
Exactamente. Eso, dos veces empieza, la masa del electrón.
Y empieza a predominar exactamente, que es 0,5511 megaelectronvoltios. Y la masa en reposo del electrón, o sea, la energía en reposo. Y empieza a predominar a partir de los 5 megaelectronvoltios.
Exacto, la producción de pares. O sea, la producción de pares es posible a partir del 1,022, como has dicho, pero a predominar a ser lo que más ocurre a partir de los 5 MHz. Exactamente. Sí. Y volviendo un poquito atrás, el efecto Compton también depende, se puede calcular muy fácilmente con, creo que la fórmula, también tenemos la fórmula del efecto Compton, ¿vale? En la que podemos calcular perfectamente o con mucha precisión el ángulo de desviación y de salida, ¿no? del fotón y del electrón. Sí. No, creo que la sección eficaz es la vinada por la fórmula de Klein-Nishima.
Exacto.
Pero eso, se pueden calcular muy bien los ángulos de dispersión. Y, en general, si las energías son bajas, la del fotón, la dispersión puede ser casi casi isótropa en cualquier ángulo. Es muy parecida. Pero a partir de a partir del MEF o por ahí, es hacia adelante, muy hacia adelante. Es decir, es como cuando algo con mucha energía y a mucha velocidad choca y aunque choque con algo pesado, pues sigue hacia adelante, ¿no? Pero cuando chocan cosas que son, entre comillas, de la misma masa, pues en principio los ángulos de dispersión pueden ser muy, muy isótropos.
Muy pequeños, ¿no? Y sucede también que cuando tienes partículas masivas, el ángulo de desviación es pequeño. Pero cuando tienes electrones, como son partículas idénticas, no puedes distinguir cuál es cuál. Entonces, en una colisión frontal, puede ser que un electrón salga hacia adelante y se lleve toda la energía. Eso, lo que la implicación que tiene es que para las partículas pesadas tienen un rango muy pequeño, o sea que con un material muy delgado se pueden detener. Con apenas unos micrómetros se puede tener las partículas alfa. Para los electrones ya necesitas un espesor mayor y para los fotones todavía necesitas un espesor mayor.
Ok.
De centímetros, creo que es el espesor para los fotones.
Muy bien, pues eso es. Ahí tendríamos los detectores y un poco la física que hay detrás de cada. ¿O nos hemos dejado algo?
Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, en el experimento 4, los calorímetros.
Sí, sí. Ah, eso, mira, también. El concepto de calorímetro, perdona. ¿Te importaría definirlo, por favor?
Sí, es para medir la energía.
Vale, entonces, ¿es un detector o un conjunto de detectores?
Bueno, depende. Puede ser un detector o un conjunto de detectores. La cuestión es que se pueden usar centelladores. Lo que pasa es que los centelladores plásticos, por ejemplo, orgánicos, el electrón excita a los átomos de las moléculas. Se excitan.
Emiten luz,
y
¿no?
Emiten luz. Y como hay estados vibracionales de la molécula, no se solapan las longitudes de onda de emisión y transmisión, lo que hace que el material sea transparente, porque si la luz que se emite fuera de la misma longitud de onda que los estados excitados, se absorbería y no se vería nada.
Ya.
Pero como hay estados vibracionales, entonces no hay un solape. Hay un solape, pero no total.
Ya.
Entonces el material es semitransparente a su propia radiación luminosa. Uh-huh. Y esa radiación luminosa luego con reflectores se recoge, se lleva una guía de luz y la guía de luz lleva a un fotomultiplicador. Un fotomultiplicador consiste en un fotocátodo, o sea, un metal con un trabajo.
Sí, sí, efecto fotoeléctrico, producimos una corriente medible, que es la que se puede visualizar.
Producimos electrones, los aceleramos, los amplificamos acelerándolos con dínodos con un voltaje elevado y un divisor de tensión, y lo que obtenemos es un pulso de corriente eléctrica, cuya carga es proporcional, debe ser proporcional a la energía depositada.
Ok.
Entonces, el detector debe ser lineal.
Lineal en la respuesta, claro.
Exactamente.
Vaya, pues sí que, vale, o sea, todo esto, eso básicamente sería un calorímetro.
Sí, se puede usar un calorímetro, por ejemplo, que no tenga componente de centella, de centelleo, entonces aparece lo que aparece en cualquier detector, que es el efecto Cherenkov, que es que cuando tienes una partícula ultra relativista, cuya velocidad es superior a la velocidad de la luz en ese medio, porque tiene un índice de refracción alto, o sea, superior a 1,
¿sí?
Entonces se mide radiación Cherenkov. Y la radiación Cherenkov, la ventaja que tiene sobre la radiación de centelleo es que es más rápida, es de nanosegundos. En el experimento 4, yo estuve trabajando, usaba un material, fluoruro de plomo, tenía componente de yeo y solamente la radiación que se emitía era por Cherenkov.
Vaya. Bueno,
lo que pasaba es que llegaba un electrón a uno de los cristales y producía una ducha electromagnética.
Ah, o sea, muy bien.
Eso un electrón o un fotón.
Sí.
Un electrón o un fotón. Empiezan a producir electrones ionizados que a su vez producen fotones por Bernstrahlung, a su vez producen pares electrón-positrón y se forma una ducha que se expande a lo largo de un cierto espacio, transversalmente se llama radio de Mollier y longitudinalmente se llama al promedio longitud de radiación. Entonces, si el material tiene varias longitudes de radiación, toda la ducha electromagnética, toda la electromagnetic shower, que se dice en inglés,
¿sí?
Ocurre dentro del cristal y los electrones, que son relativistas, producen radiación
Cherenkov,
que luego ya se recoge en fotones y se lleva al fotomultiplicador. Y así se obtiene un pulso que es proporcional, como digo, su carga se integra y luego se digitaliza y se histogramiza.
Sí.
Lo que tienes es un espectro de energía.
Exacto, y cada cristal es como un píxel, ¿no? Al final lo que detectamos es que un electrón ha ido a ese píxel, un píxel en tridimensional, ¿no? Porque el detector este de la 4 es como casi como... No totalmente, pero casi en 360 grados, 360 estereogrados, ¿no? Como se llame.
Sí, no, en el ángulo azimutal, en el ángulo polar.
Sí, exacto.
En el ángulo polar tenía 10 grados de... O sea, 0,62 estereofaciones.
Vale. Pues sí, fíjate, todo esto en este cristal, todo lo que se produce, y al final para tener luz Cherenkov, ¿eh? Claro, pero aquí viene lo malo de la luz Cherenkov es que, claro, es un cono de luz y en principio se va dispersando con el conforme avanza.
Decías que lo malo de la, perdona, te decía.
Sí, que lo malo de la luz Cherenkov es que es como un cono de luz que se va dispersando. Pero en el caso de un experimento en el que cada cristal es como un píxel y en cada cristal se produce luz Cherenkov, es que lo que queremos saber es que ha habido detección ahí o no. No sé si...
Sí. Bueno, y su energía.
Y su energía,
Lo que pasa es que este experimento era de conteo y importaba que la producción de luz fuera rápida, nanosegundos, y que la electrónica fuera rápida también, de nanosegundos, para contar electrones.
Sí.
Porque todos los experimentos lo que hacen es que llegan partículas, y muchas, depositan luz y luego integran una corriente y ya hacen cálculos. Pero este experimento era de conteo.
Era un Geiger, básicamente, un contador.
No, un Geiger no.
No, no, ya, ya sé no. Que no era Geiger, ya sé que no era Geiger, pero un Geiger lo que hace también es contar, ¿no? Cuenta y ya está, no quiere sí. saber. Era un experimento de conteo por píxel, ¿vale? Sí. Un par de cositas. Creo que en lugar de ducha electrónica, que conste que me encanta, creo que normalmente se traduce en español por avalancha electromagnética o algo
sí,
así.
Sí, o cascada.
O cascada, eso es, cascada. Pero que conste que lo de ducha me encanta. ¿Vale? Es verdad que en inglés es shower, ¿vale? Y pero sí, cuando se suele en física, en español se suele decir lo de avalancha o cascada. Y aquí también habría otro concepto que introducir, que es la diferencia entre medida destructiva y no destructiva, ¿vale? Por ejemplo, según lo que acabas de decir, en este experimento con los cristales estos de, ¿cómo era? De ¿cómo eran? Perdón,
de
fluoruro
de plomo.
Fluoruro de plomo, la medida es destructiva. Es decir, al final del electrón ya no se sabe nada, ¿no? Del electrón que había quedado dispersado en la colisión, en el scattering electrón-protón, ya no sabemos nada del electrón. Pero en otras ocasiones la medida nos interesa que no sea destructiva, porque queremos que la partícula siga pasando por otros detectores más y obtengamos más información, ¿no? Por ejemplo, en una primera detección podemos saber dirimir su energía. Y luego en un segundo detector, por ejemplo, puede haber un campo magnético y podemos querer saber qué tipo de partícula es, ¿no? Sabiendo si está cargada o no está cargada, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Entonces, en este experimento era destructiva, ¿no? Y en otros, pues no.
Claro, se llama un...
¿Se llama, perdona?
Calorímetro que no sea totalmente absorbente. Que la partícula deposite parte de su energía, pero no toda, y así esa medida ya no sería destructiva, y eso es por ejemplo lo que se usa en el tiempo de vuelo, cuando se quiere medir la velocidad, se usan dos detectores separados de una distancia que se conoce, y deposita parte de su energía en uno, y deposita parte de su energía en el segundo, y pues la diferencia de tiempo se puede medir a velocidad.
Exactamente, es verdad. Sí, sí, detectores de tiempo de vuelo, exactamente. Vemos a la partícula en un punto, luego en otro punto y podemos estimar su velocidad, a pesar de lo rápido que va. Pero la electrónica de los detectores modernos es tan alucinante que es perfectamente posible. Sí. Y no sé, ¿qué podemos contar más? Bueno, la verdad es que podemos saber... Podemos hablar también de las regiones de detección, la cámara de iones, la región proporcional, la región de Geiger, pero bueno, a lo mejor eso lo dejamos para otro episodio. Dime, perdona, ¿qué vas a decir?
No, se me ha ido el santo al cielo.
Ay, cuánto lo siento. Bueno, yo no sé. Yo creo que están
las cámaras proporcionales de multihilos. O no sé si esa es la traducción correcta de multiwire proportional chambers, que son una serie de hilos, una serie de electrodos, el electrón pasa, produce ionización en un gas y los electrones y los iones son recolectados en cada uno de los electrodos, en el ánodo y en el cátodo respectivamente.
Sí.
Y entonces de esa manera se puede medir la posición en un eje.
Vale.
Luego se pone otro perpendicular y se puede medir la posición en otro eje y se pueden construir también las trayectorias.
Vale, esto es también lo que se conoce como un drift chamber, esto, la cámara de
sí, drift. Parecido.
Sí. Sí, creo que lo tengo aquí delante. Es lo que tú has dicho de ese es multiwire, es MWPC, ¿no? La P sí. ¿De qué será? La P
de proportional.
Pues eso, multiwire proportional chamber, ¿no? Y sirve para eso, ¿no? Para dirimir, ¿no? Con más finura, con más precisión, por dónde ha pasado la partícula, ¿no? Porque digamos que la haces, haces como mini, ¿no? Como mini potenciales potenciales con más resolución entre hilos, ¿no? Y según el que se activa, pues por ahí ha pasado la partícula. ¿no? ¿Lo he interpretado bien?
Sí.
Sí, la verdad es que esto, como tú, como vas diciendo, esto es un arte.
Es un arte claro. porque no hemos hablado del background. Cuando hay una reacción, hay una reacción nuclear o una reacción de dispersión o de colisión de dos partículas, pues salen muchas. Y lo que se quiere detectar, por ejemplo, si son electrones, pues puedes tener un background, un fondo de piones, y hay que
eliminarlos. Claro, pero ahí entra ya la electrónica, los triggers y luego incluso el procesado de datos, ¿no? Pero eso ya es otro nivel.
Claro.
Eso ya es...
Se ponen muchos detectores, así como en capas, y cada uno discierne un tipo de partícula.
Está configurado y así podemos separar el trigo de la paja. Sí. Y es lo que hace todo en tiempo real los detectores como el Atlas y el CMS.
Exacto. Y que luego hay que hacer un análisis de datos y poner cortes y para eliminar el background y separar la señal, y eso también es todo un arte.
Claro, exactamente. Y ahí entran temas nuevos como el machine learning y tal, que bueno, eso ya lo dejamos para otro. Pues no sé, yo creo que lo podemos dejar aquí. Un repasito rápido al arte de detección de partículas, según el tipo de partícula. Pero bueno, ha aparecido la expresión de BT-Blob, que es súper importante y que tiene incluso implicaciones para la salud. Y eso, que como artistas que somos, lo dejamos aquí.
Muy bien.
Ya que la detección de partículas es un arte, pues nosotros somos artistas también, porque nosotros ambos nos hemos dedicado un poquito a eso. Vale, pues sí. Nada, lo dejamos aquí y nos vemos en unos días, ¿vale, David?
Vale.
Y seguimos con otro episodio de Física a los 40. Nos vemos, hasta luego.